Dejando Huella. El programa del Servicio de Voluntariado de la Universidad de Salamanca. Escúchalo cada viernes en el Aula 89.
Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a un programa más de Dejando Huella. Hoy contamos con Manuel, el responsable del Gabinete sobre Orientación de Sexualidad y de Relaciones Interpersonales de la USAL. Doy paso a Teresa con la entrevista.
Buenas tardes, Manuel. Gracias por tu disponibilidad en participar en nuestro programa. Dinos, ¿cuál es la diferencia entre el VIH y el SIDA?
Hola, buenas tardes. Pues mira, la principal diferencia, la más básica entre VIH y SIDA es que VIH hace referencia al nombre del virus. El VIH es virus de inmunodeficiencia humana. Y cuando hablamos de SIDA, hablamos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El síndrome significa que es un cuadro clínico, un conjunto de síntomas, un conjunto sintomático, que sería cuando pasamos de la presencia de virus VIH a desarrollar el conjunto de síntomas que significaría la enfermedad.
¿Y en qué consiste la prueba de VIH?
Bien, pues las pruebas que se realizan habitualmente sobre el VIH en la población en general son pruebas que lo que van a detectar son los anticuerpos. Los anticuerpos son las defensas que el propio cuerpo genera ante la presencia del virus. Entonces, por eso es muy importante que cuando se realiza la prueba del VIH haya pasado un tiempo que solemos llamar periodo de ventana, que viene a ser entre 2 o 3 meses desde que se ha tenido la práctica de riesgo. ¿Por qué? Pues porque tenemos que dejar un tiempo a que nuestro organismo, nuestro sistema inmunológico, genere anticuerpos que puedan ser detectados luego en la prueba.
¿Y cuándo es que las personas tienen que hacer la prueba?
Como digo, la prueba se realiza pasados 2 o 3 meses después de la práctica de riesgo. Actualmente en Salamanca contamos ya con la prueba rápida de detección del VIH, que consiste en un análisis muy rápido y sencillo de una muestra de sangre, o también se hace a través de la mucosa bucal. Entonces es un adelanto que se pueden tener los resultados pasados apenas 20 minutos.
¿Y existe tratamiento para el SIDA? ¿En qué consiste?
Sí, existen tratamientos. Básicamente consisten en una medicación antirretroviral, que lo que viene a hacer es reducir la carga de virus que tenemos, reduce la carga de virus a prácticamente al mínimo. ¿Qué ocurre? Que no llega a desaparecer el virus por completo. Entonces, existen tratamientos, pero no que consigan vencer a este virus de VIH. Y actualmente también están en investigación algunas vacunas, lo que pasa que bueno, todavía hay que ser prudente porque no hay resultados demostrados de una verdadera eficacia.
Y cuéntanos, ¿qué cuidados hay que tener una persona para no contraer la enfermedad?
Bueno, pues el VIH y el SIDA es conocido desde hace ya más de 25 años y conocemos cómo se transmite. Entonces, igual que conocemos cómo se transmite, conocemos cómo hay que prevenirlo. Básicamente hay 3 vías de infección, ¿no? A través de la sangre, a través de la vía sexual y la transmisión de madre a hijo. Entonces, es bastante básico, ¿no? En la vía sanguínea no compartir objetos que pueden estar infectados por sangre con VIH, como por ejemplo jeringuillas, ¿no? En la vía sexual conocemos los métodos de prevención, el preservativo es el más conocido para las relaciones sexuales, y luego de madre a hijo, pues con un buen seguimiento médico y un tratamiento farmacológico se puede reducir también en gran medida la infección de VIH.
¿Crees que existe discriminación hacia las personas que tienen esta enfermedad?
Sí, sigue existiendo discriminación. El SIDA es una enfermedad muy estigmatizante. De hecho, las últimas campañas que se están realizando con motivo del Día Mundial de Lucha contra el SIDA van en esta línea, en trabajar la no discriminación de las personas infectadas. Es el tema en el que más se está incidiendo ahora en las campañas sobre VIH.
Y entonces, en este caso, sintiéndose discriminados, ¿qué podrías aconsejar a estas personas?
Bien, bueno, también se está trabajando mucho el tema de la visibilidad, entonces de que el VIH deje de ser una cosa estigmatizante, ¿no?, para las personas y que se pueda hacer visible, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahí hay que ser también respetuoso con la intimidad de las personas, hay que ser prudente en este tipo, pero se está trabajando bastante en hacer ver que el SIDA no es lo que era hace 20 años, que es importante conocerlo, pero no tratar de quitar ese carácter de estigma social negativo que tenía.
¿Y dónde se puede hacer el test de VIH?
Bueno, como hemos dicho antes, se realiza la prueba rápida ahora en diferentes sitios. Ahora en las farmacias de Salamanca se está empezando a aplicar la prueba en sangre, la prueba rápida. Y también en el Comité Ciudadano Antisida de Salamanca se está haciendo una prueba rápida a través de la mucosa bucal, ¿no? Y bueno, como viene siendo habitual siempre en la sanidad pública y especialmente en el Hospital Clínico Universitario, se puede realizar también la prueba de manera anónima, confidencial y gratuita.
Nos has comentado que trabajas en el Gabinete de Sexualidad de la USAL. ¿Qué tipo de trabajo realizas allí?
Bueno, pues en el gabinete habitualmente se realizan dos tipos de trabajo, ¿no? Una línea más de sensibilización y prevención con campañas como esta del Día de la Prueba de Detección del VIH o el Día Mundial contra el SIDA. Y por otro lado también está la parte de información, asesoramiento y terapia sexual que se ofrece también de manera gratuita a la comunidad universitaria.
¿Y dónde te podemos encontrar y en qué días?
Bueno, el gabinete desde hace poquito tiempo estamos ahora ubicados en la Facultad de Psicología, estamos dentro de la Unidad de Atención Psicológica. Tenemos el mismo correo que venimos teniendo habitualmente, que es infosex@usal.es, y el teléfono de contacto es el 923-29-4707.
Gracias, Manuel. Para informaros también que ayer fue el Día Mundial para hacer la prueba de VIH. En el caso de las personas que la quieran hacer, sí que podrán hacer en los locales donde nos ha indicado nuestro compañero Manuel. A continuación pasa mi compañero Delfín con la denuncia.
Cuando la crisis económica está azotando a los países y a las vidas de las personas, hay quienes piensan que con una política de austeridad tal que hasta puede afectar a derechos básicos que han costado siglos conseguir, se va a lograr paliar sus efectos. Por supuesto que ha habido mucho despilfarro en general que ha de ser corregido, que hay personas que no tienen un puesto de trabajo aunque tengan una buena formación y lleven tiempo buscándolo o que lo han perdido de la noche a la mañana, mientras que otros pueden cobrar hasta 3 sueldos. Naturalmente que se hace conveniente y necesario una política y una economía mucho más ordenadas de lo que las ha habido, pero lo que no puede ser es que la consecuencia de unas políticas que nos han llevado a esta crisis tan importante las paguen personas inocentes y a costa de derechos básicos como la educación o la sanidad. Y es que actualmente en algunas comunidades autónomas ciertos planes de austeridad pueden atentar gravemente contra la calidad del sistema educativo de dichos territorios y contra los derechos laborales y económicos de los trabajadores. Referente a la educación, se puede observar cómo 11 años después de que se traspasaran las competencias educativas a las comunidades autónomas, la escuela pública sufre un acoso inaudito, ya bien denunciado por amplios sectores, que trata de ampararse en la actual crisis económica. Y aunque no haya relación causa-efecto, se trata de ahorrar de esta manera, pero ¿a qué costa? Veamos. Primero, se trata de reducir en este año el presupuesto de la educación de las comunidades autónomas, en concreto un 5,5% en Castilla y León, y que la oferta de empleo público sea nula o en todo caso insuficiente. Segundo, se busca limitar las dotaciones para los programas de cooperación territorial cofinanciados por el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas, y que intentan mejorar el rendimiento escolar del alumnado, y entre estos importantes programas figuran Educa 3, Competencias Básicas, Leer para Aprender, PROA, Reducción del Abandono Escolar Temprano, etc. Tercero, se va en la línea de incumplir los derechos derivados de la negociación colectiva entre gobierno, comunidades autónomas y los representantes del profesorado, reduciendo de un 5 a un 7% el salario de los funcionarios del año pasado, congelárselo en el presente, suspender la jubilación anticipada docente, tocar techo en los horarios, reducir cupo y profesorado interino, restringir o no convocar las ayudas de formación individual, etcétera. En definitiva, los docentes se sienten perseguidos y afirman que aumentar 2 horas lectivas a la semana el horario del docente, suprimir el pago del verano a los interinos que trabajen más de 5 meses y medio, la supresión de los centros de profesores y recursos, CPR, congelar la oferta de empleo público en 2012, que ya se congeló en 2011, o prohibir la contratación de interinos, en palabras textuales, no hace más que dilapidar el pilar básico del progreso de toda sociedad, la educación. Por esto mismo, varios sindicatos de profesores ya han considerado que medidas como estas deterioran aún más el malogrado sistema educativo, generan mayor empleo precario y empeoran la calidad de la educación, cuando mantienen En este momento de crisis, la educación debería ocupar el primer puesto de los intereses sociales. Y por supuesto que los alumnos, y especialmente los menos pudientes, van a sufrir las consecuencias de estas medidas. Pero si nos fijamos bien, no se acaba con la crisis acortando las prestaciones sociales. Y mucho menos se fortalece la sanidad o la educación, ya que no se va a la raíz del problema, que es otro. Porque a la vez que se ataca a la escuela pública, se siguen haciendo conciertos educativos, hasta en etapas no obligatorias, e incluso con los que incumplen con los criterios de gratuidad y selección del alumnado. En la defensa de la escuela pública se ha de incidir en el principio de igualdad de oportunidades en la educación, porque la escuela es de todas y todos, porque no discrimina, porque educa en valores democráticos y no sexistas, porque no selecciona al alumnado y la prueba está en que ha llegado a escolarizar al 85,9% del alumnado inmigrante. Pero sí selecciona al mejor profesorado, con criterios de igualdad, mérito y capacidad. Y al ser pública, ha de financiarse con recursos públicos. Así, no se puede tolerar este enconado acoso que sufre lamentablemente hoy la escuela pública. Hay que denunciarlo y hacer una movilización conjunta. Y por eso se invita a todo el mundo a acudir mañana, día 22 de octubre, a Madrid, para manifestarse contra los recortes y en defensa de la escuela pública. Esta marcha saldrá a las 12 del mediodía de la Glorieta Carlos V y tendrá su final a las 14 horas en la Plaza Jacinto Benavente. Estéis todos invitados. Solidarizarse con esta causa merece la pena. Y paso ahora a Eva, mi compañera, con la actualidad.
Como dijimos la semana pasada, el domingo 16, bajo el lema La pobreza en crisis y solidaridad global, tuvo lugar la Marcha de Pobreza Cero, en la que participaron decenas de salmantinos, entre ellos muchos jóvenes y niños. Ayer, el pabellón polideportivo del Campus Viriato de Zamora albergó la primera feria de bienvenida desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Una feria cuyos objetivos se centran en ofrecer información a todos los alumnos que cursan estudios universitarios en Zamora. Al igual que la feria de bienvenida que vivimos en Salamanca en el mes de septiembre, hubo stands informativos, una comida solidaria y actividades deportivas. Esperamos que todos los que asististeis disfrutarais durante la jornada de ayer. En lo que se refiere a la salud, ayer también hubo dos eventos relacionados con dicho tema. La campaña de sangre, de donación de sangre en la Facultad de Psicología y Bellas Artes, en la que se realizaron extracciones de sangre desde las 10:30 hasta las 2. También se realizaron el test del VIH en la Facultad de Geografía e Historia con motivo del Día Mundial de la Prueba del VIH. Pasamos a otra noticia. FEAFE Salamanca ha organizado un concurso de fotografía en el que podrán participar todas aquellas personas que lo deseen. Con este concurso se persigue mejorar el conocimiento y la sensibilización de la sociedad sobre la enfermedad mental y disminuir el rechazo que muchas veces sufren las personas con dicha discapacidad. El contenido de la obra deberá tratar el estigma y la enfermedad mental con un mensaje positivo y a favor de las personas que padecen esta enfermedad. Los trabajos no deberán haberse publicado en otros medios. La obra se presentará en un tamaño mínimo de 20x30 y un soporte informático de JPG. El plazo de entrega es hasta el día 14 de noviembre. Hoy mismo se ha celebrado en la sede central de Cruz Roja Española, en Madrid, la cuarta jornada Agua, Sequía y Voluntariado. Y precisamente porque estamos en el Año Europeo del Voluntariado, se ha centrado el ámbito de análisis de esta cuarta edición de estas jornadas en el papel que desempeñan los voluntarios en la lucha para frenar el cambio climático. Por último, contaros que el lunes 24 de octubre se celebra la Feria de Promoción y Sensibilización del Voluntariado en la Comunidad Universitaria. El programa es el siguiente. De 11 a 5 habrá stands informativos de entidades de voluntariado en la Plaza de Bolonia. De 12 a 3, en la Casa del Estudiante, situada en la Residencia Cuenca, podremos disfrutar de la presentación de experiencias en primera persona, La Voz del Voluntariado. Y finalmente, a las 5, tendrá lugar la conferencia de Félix López, catedrático de la Facultad de Psicología, ¿Por qué merece la pena ser voluntario?, en el Salón de Actos del Edificio Dioscórides. Esperamos veros a todos allí. Hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Deseamos que paséis un feliz fin de semana y aprovechamos para mandar un saludo a los campus de Béjar, Zamora y Ávila. Nos despedimos hasta el próximo programa en Radio Universitaria 89.0. Os damos una vez más las gracias a los oyentes por escucharnos. Si queréis, podéis visitar nuestra web del voluntariado, www.usal.es/sas/voluntariado. Y en el blog podéis encontrar todas las actividades de esta semana. Pero ya sabéis, el próximo día estaremos aquí con más novedades y entrevistas para que vuestros viernes sean diferentes. Esperamos que el programa os haya gustado. Muchos queremos ser médicos, maestros. Yo quiero ser cantante, pero lograr esos sueños será posible cuando nos aseguren medicamentos, cuando nos acepten en los centros educativos y crecer en un ambiente sin violencia, estigma y discriminación. Karen de Unaguay, enferma hondureña de VIH-Sida. Nos despedimos con...
Teresa.
Manuel.
Delfín.
Eva.
Dejando huella. El programa del Servicio de Voluntariado de la Universidad de Salamanca. Escúchalo cada viernes en el Aula 89.